Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Los ministros de Defensa de Rusia y Japón, en el encuentro mantenido en formato 2+2, acordaron ahondar las medidas de confianza, incluso a nivel de estados mayores, declaró el titular de defensa ruso, Sergei Shoigu.
Los ministros de Exteriores de Rusia y Japón, Sergei Lavrov y Fumio Kishida, y los jefes de las carteras militares, Sergei Shoigu y Tomomi Inada, celebraron el lunes la segunda sesión en formato 2+2, durante la cual analizaron el despliegue del sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos en la región, la ampliación de las maniobras navales conjuntas y la situación en torno al programa nuclear de Corea del Norte.
El experto militar Víctor Burakhnovsky considera que en estas cuestiones las partes afrontan no solo contradicciones.
En nuestras relaciones deben separarse las cuestiones políticas y económicas de los militares, puesto que en el área militar Japón no posee plena soberanía. El país sigue al derrotero de Estados Unidos. Basta observar el asunto del emplazamiento de sistemas de defensa antimisiles. A propósito, cabe señalar que las posturas de las partes confluyen en cuanto al programa de misiles nucleares norcoreano y al peligro que representa para el mundo, pero divergen en lo relativo a cómo detener esta crisis, de qué manera influir sobre la dirigencia de Corea del Norte y qué medidas implementar para que el país siga otro rumbo. Japón exigió, entre otras cosas, el despliegue del sistema antimisiles norteamericano y Corea del Sur y en su propio territorio. Japón posee buques de guerra de defensa antimisiles dotados del sistema de guiado automatizado Aegis. Sea como sea, los contactos militares entre las partes deben intensificarse, dijo Víctor Burakhnovsky.
Y más aún, añadió que las partes tienen muchos puntos de contacto.
Estos puntos pueden ser la lucha contra el terrorismo, la navegación pacífica en la región, la realización de operaciones de salvamento conjuntas. Pero lo más importante es elevar la confianza entre las partes. Mas esto es posible siempre y cuando los contactos sean mucho más estrechos, subrayó el experto militar.
El director del Centro de Estudios Japoneses del Instituto de Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, Valery Kistanov, no considera que las negociaciones reporten resultados bastante positivos, pero incluso el intercambio de opiniones, a su juicio, disminuye la tirantez y la desconfianza mutua.
Lamentablemente, buena parte de las negociaciones han quedado bajo la alfombra. Tal como suponían, dice el experto, la jefa de la cartera militar de Japón, Tomomi Inada, expresó una protesta contra la instalación de misiles rusos en las Islas Kuriles del Sur. Nosotros también manifestamos nuestra protesta por el emplazamiento del sistema de defensa antimisiles norteamericano en Japón. Hemos intercambiado protestas y esto es mejor que en general no mantener reuniones. Se están buscando las vías de debilitamiento de la tirantez, la eliminación de las inquietudes mutuas, de esclarecimiento de las posiciones y de algunas formas de cooperación, asegura el experto.
Están escuchando El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. La popularidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó al mínimo durante su presidencia, informa la encuesta diaria realizada por la empresa Gallup. Según el estudio realizado el 18 de marzo, las actividades de Trump cuentan con el apoyo del 37% de los encuestados contra un 58% de quienes no lo apoyan.
La primera encuesta, celebrada el 22 de enero, arrojó un empate entre los partidarios y contrarios a Trump con 45% cada bando.
Trump contó durante la campaña electoral con baja popularidad, sin embargo, batió a su contrincante Hillary Clinton en las presidenciales.
En los primeros meses de la presidencia de Trump se mantuvo la tendencia bajista de su popularidad. La encuesta diaria de Gallup abarca a 1.500 adultos estadounidenses con un margen de error de 3 puntos porcentuales.
El especialista en Estados Unidos, Dmitry Mijev, considera que la caída del ranking de Donald Trump obedece, por sobre todas las cosas, a la campaña lanzada por los medios medios occidentales contra el presidente estadounidense.
Ante todo, se está manipulando sistemáticamente la opinión pública. Por ejemplo, Trump presenta el proyecto del presupuesto. Es probable que no sea tan radical ni terrible, pero la prensa lo interpreta a su manera. Dice que en los próximos 10 años, 20 millones de personas se quedarán sin seguro médico. A la gente de a pie, que no comprende todos los detalles, le sorben el seso, dijo Dmitry Mijeev.
Es decir, asegura el experto, tratan de embutir en la cabeza de los norteamericanos determinadas ideas.
Trump se encuentra en una situación muy complicada. Se está librando contra él una guerra sin cuartel. Una influyente revista, por ejemplo, llama prácticamente a sabotear la máquina de Trump, o sea, el funcionamiento de las instituciones públicas. Se está manipulando la opinión pública, afirmando que el presidente es ilegítimo. Esta es una de las ideas que se embute en la cabeza de la población. Otra idea consiste en que el impeachment es inevitable. Y todas estas encuestas, todas estas interpretaciones, persiguen el objetivo de preparar a la población para las protestas, concluyó el especialista en Estados Unidos, Dmitry Mijeev.
Cada día abrimos el monedero para comprar algo al contado. Y así es como participamos en la economía. ¿A qué entiende poco de temas económicos? Pues ¿sabe qué? Se lo explicaremos. En el espacio Al Contado. Y verá lo claro que es. Así de claro. Al Contado.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Los políticos de la Unión Europea y de Ucrania que visitan Crimea se arriesgan a afrontar sanciones y casos penales, afirmó Alexander Turchinov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania.
Turchinov, citado por la web de la institución, ordenó preparar una lista de los políticos de la Unión Europea, la Comunidad de Estados Independientes y de América Latina, que según los medios rusos llegaron con una visita de 3 días a la Crimea anexionada. Si la información se confirma, amenazó el CSDE, podrá imponer sanciones contra ellos. Contra los políticos ucranianos, según Turchinov, se instruirán causas penales si se confirma su participación en la visita.
Este domingo 19 de marzo, el vicepresidente de la Comisión de la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento Ruso para Asuntos de las Nacionalidades, Ruslan Balbek, informó a Sputnik que una delegación de políticos europeos y ucranianos llegó a Crimea en visita de 3 días.
Precisó que la delegación está formada por unas 20 personas, entre ellas diputados del Parlamento Europeo, políticos de los países de la Unión Europea, de la Comunidad de Estados Independientes y de América Latina.
Por su parte, el viceprimer ministro del gobierno de Crimea, Georgi Muradov, comentó a esta agencia que las amenazas de Kiev de introducir las sanciones por la visita a Crimea causarán que pronto ningún extranjero pueda entrar en el territorio de la península.
El politólogo Vladimir Kiriev planteaba la opinión de que Kiev intenta con tales amenazas ejercer presión moral sobre los políticos que visitan Crimea y añadía:
Kiev no cuenta más con palancas de presión. Y es que, ¿cómo pueden restringir las acciones de políticos europeos o latinoamericanos prohibiendo su ingreso en territorio de Ucrania, limitando su actividad económica en Ucrania, la que en general no tienen allí? Esta es simplemente una presión moral, indicaba el politólogo.
Vladimir Kiriev considera además que Kiev no puede confiar ya más en el respaldo de Occidente en su confrontación con Rusia mediante las sanciones y explicaba:
la fuerza de esas sanciones no puede ser ya la misma que aquella que existía en 2014 cuando la Unión Europea y Estados Unidos simpatizaban con Ucrania. Consideraban positivas sus acciones merced a la propaganda. La atmósfera ideológica ha cambiado ahora. Los europeos han valorado ya como ineficaces las acciones de las sanciones contra Rusia, aunque continúen ciñéndose a ellas. Y en este sentido, Ucrania no puede ahora confiar en la ayuda ni de parte de la Unión Europea ni de parte de Estados Unidos. Kiev complace la agenda interna. En Ucrania hay muchos más problemas en la economía, en la esfera política. Los nacionalistas se están haciendo del poder. y el poder político ucraniano se ha visto obligado ahora a actuar dentro de ese rumbo, a saber, favorecer, consentir los ánimos nacionalistas radicales simplemente porque son incapaces de mantener la situación bajo control, concluye Vladimir Kireev. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El Ministerio de Finanzas de Ucrania confirmó que la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional postergó el debate sobre la tercera revisión del programa de crédito a Kiev.
La Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional aplazó por un breve periodo la discusión sobre la tercera revisión del programa de financiación ampliada a Ucrania, que estaba programada para el lunes, informó el ministerio en un comunicado. Añadió que la medida se debe a la necesidad de precisar los cálculos sobre las consecuencias económicas de las medidas realizadas por Ucrania en respuesta al bloqueo de Donbass y de la apropiación de empresas ucranianas en los territorios de Donbass no controlados por las autoridades, así como en el contexto del reconocimiento por Rusia de los documentos emitidos en estos territorios.
El programa de créditos del Fondo Monetario Internacional para Ucrania, aprobado en marzo de 2015, prevé la entrega de 17.500 millones de dólares por parte del fondo. Ucrania ya recibió tres tramos de ayuda por un monto de 7.700 millones de dólares. El último fue transferido el pasado 16 de septiembre. Para el 20 de marzo, estaba planeada la asignación de un tramo de 1.000 millones de dólares.
El director del Instituto de Transformación de la Sociedad, Oleg Soskin, jefe de Cátedra de Relaciones Económicas Internacionales de la Academia Nacional de Administración, explicaba lo que puso sobre alerta a los expertos del FMI. Y no se trata de las reformas que no avanzan en Ucrania, lo que hace tiempo es para nadie un secreto, el experto señalaba.
El Fondo Monetario Internacional es una poderosa organización internacional integrada por 188 países y que funciona de acuerdo con un estatuto propio y no por alguna orden local. Sin embargo, sin Estados Unidos, que es lo mismo que decir sin Trump, tal decisión no pudo ser definitivamente tomada. Ahora debía tener lugar una suerte de compensación porque Ucrania debía devolver para esa fecha 1.000 millones del tramo anterior. Pero los financistas de Ucrania dijeron que para ellos era difícil hacerlo. Y el que el Fondo Monetario Internacional se negara a un, llamémoslo, procedimiento suave de renegociación y optara por una confrontación blindada, y en esencia por el cese del programa de financiamiento ampliado, revela que Donald Trump y su entorno tomaron la decisión, dicho a secas, de deponer el actual poder.
Formalmente, el FMI actúa correctamente debido a que no ha sido cancelada por Ucrania la deuda soberana de 3.000 millones de dólares de los bonos europeos estatales rusos. Esto entraña también un obstáculo objetivo que impide la continuación del financiamiento, incluso a pesar de que allí fue aceptada la enmienda ucraniana sobre la posibilidad de continuar el financiamiento del país sin el pago de la deuda a Rusia. Sin embargo, el experto subrayaba que en el estatuto no están consignadas claramente las normas. O sea, los 3.000 millones de Rusia retornan ahora a la agenda, de conformidad con las exigencias internas del FMI, subrayaba Oleg Soskin y añadía.
Ello, sumado a la decisión seguramente de la actual administración encabezada por Donald Trump de poner coto a ese respaldo monetario irrefrenable a la dirigencia de Ucrania. Dirección, dicho sea de paso, ilegítima, debido a que el presidente anterior fue derrocado pero no condenado. Y las nuevas elecciones a presidente que en Ucrania debían celebrarse en 2015 no se han efectuado aún. Concluye Alex Hoskin.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Seguimos desarrollando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, admitió durante su primera visita a Tokio que se necesita un nuevo enfoque para la situación en Corea del Norte, ante una amenaza cada vez mayor, escribe el periodista James Holbrooks.
En su artículo para el portal Antimedia, el autor destaca que las autoridades norcoreanas ya han denunciado que Washington recurre a potencia de fuego en el marco de sus ejercicios conjuntos con Corea del Sur. Holbrooks cita a Yonhap, agencia de noticias surcoreana, según la cual Corea del Norte acusó a Corea del Sur y a Estados Unidos de escalar en la amenaza de ataque nuclear.
Y dependiendo de la narrativa, Corea del Norte podría tener razón, apunta el autor. Anteriormente, Antimedia informó que los militares de la mayoría de las unidades de élite estadounidense, incluidas Delta Force, Navy SEALs y Army Rangers, por primera vez están desplegados en Corea del Sur para participar en las maniobras. Además, su objetivo principal consiste en simular la destrucción del líder norcoreano Kim Jong-un.
Holbrooks compara la situación actual en Corea del Norte con la operación de eliminación del líder terrorista Osama Bin Laden, subrayando que los resultados de la incursión se habían dado a conocer solo después de que esta hubiera sido terminada. A juicio del autor, los medios manipulan la atención del público, haciéndolo creer que Corea del Norte es un villano, y cita a este respecto el ejemplo de un reciente informe de CNN.
La inteligencia estadounidense y el Departamento de Defensa están anticipando que Corea del Norte pronto emprenderá una nueva ronda de pruebas de su programa nuclear y de misiles, según media docena de funcionarios de Estados Unidos.
La administración de Donald Trump está dispuesta a tomar una acción militar preventiva contra Pyongyang, prosigue el periodista. Así, poco después de la declaración de Tillerson, el presidente de Estados Unidos la reforzó en su cuenta de Twitter. Corea del Norte se está portando muy mal. Han estado jugando con Estados Unidos durante años. China ha hecho poco para ayudar. Según el experto militar y colaborador científico del Instituto del Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, Vasily Kashin, China no impondrá sanciones plenas contra Corea del Norte.
Tillerson instó a China a imponer sanciones a Pyongyang, ya que, salvo Pekín, nadie tiene palancas de presión sobre Corea del Norte. Prácticamente todo lo que puede ser objeto de sanciones en Corea del Sur ya ha sido sancionado. Una de las pocas reservas que quedan son las sanciones a la provisión de recursos minerales a Corea del Norte. Pero obviamente, China no impondrá sanciones plenas. El gigante asiático intensifica regularmente las medidas contra Pyongyang, pero después las alivia. No obstante, para ello, la caída del régimen norcoreano es inadmisible, dijo Vasily Kashin.
Según él, Estados Unidos está planeando medidas militares contra Corea del Norte desde que se hizo evidente la capacidad de este país de diseñar un misil balístico que puede impactar en territorio norteamericano.
Estados Unidos sobreestima grandemente la capacidad de Corea del Norte de crear nuevos tipos de armamento balístico, incluidos los misiles nucleares. Si antes no se daba mucha importancia a esto, pues desde que Corea del Norte en los dos últimos años mostró varios tipos totalmente nuevos de misiles balísticos, cuyas pruebas son más o menos exitosas, quedó claro que los norteamericanos están avanzando y ningún tipo de sanciones puede detenerles. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La Organización Mundial de Comercio se ocupará de las sanciones de China con respecto a Corea del Sur.
El ministro de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur informó del envío de una queja a la OMC por las acciones discriminatorias de China con respecto a compañías surcoreanas. Estas violaciones fueron denominadas medidas de castigo del gobierno chino a las compañías surcoreanas en respuesta al emplazamiento del sistema norteamericano de defensa antimisil THAAD en el sur de la península de Corea.
Dicha queja fue entregada la semana pasada, precisó el funcionario. Este acto fue coincidido en el tiempo con la visita a Seúl del secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson. El problema de la instalación del sistema THAAD en territorio surcoreano y la reacción china a tal medida fue uno de los temas centrales de las negociaciones.
El experto del Instituto de Estudios del Mercado de Valores y Administración, Mijail Biliaev, considera que la búsqueda por Seúl de un mediador en la persona de la OMC prueba del acrecentamiento de la tensión en las relaciones chino-surcoreanas.
China, de momento, no desea incrementar más aún la tirantez con Corea del Sur en el terreno político-militar por el THAAD. difícil, es decir, que hará la Organización Mundial de Comercio con respecto a China, en particular porque las disputas y quejas son analizadas por ese organismo a lo largo de años, en consonancia con los procedimientos existentes.
Entre tanto, se han vuelto frecuentes las noticias sobre el boicot en China a los artículos surcoreanos, el turismo y las películas televisivas, etcétera, etcétera. Mientras las compañías de Corea del Sur calculan las pérdidas, los legisladores recrudecen la crítica a su propio gobierno. Según ellos, la situación alcanzó tales proporciones por falta de una respuesta agresiva al accionar de China, transmite la agencia Reuters. La agencia comunicó asimismo sobre el fracaso de los esfuerzos empeñados en la celebración de conversaciones directas en la sede del foro del G20, celebrado este fin de semana en Alemania. Pekín desatendió el pedido de Seúl de celebrar el encuentro, aludiendo al gráfico de las negociaciones. El director del Centro de Asia Noreste de la Academia de Ciencias Sociales de Heilongjiang, Da Jingang, no ve sentido alguno a la queja de Seúl contra China.
La parte norcoreana prácticamente no tiene posibilidades de ganar esta causa, por falta de pruebas acerca de que el gobierno chino dispuso el boicot a las empresas y artículos surcoreanos en respuesta al emplazamiento de los misiles. Todas las llamadas medidas de la parte china contra Corea del Sur son resultado de la libre manifestación de voluntad de la propia China, lo cual no puede servir de fundamento para la queja.
La parte china está interesada en el desarrollo exitoso de los contactos económicos con la República de Corea, a condición de que tal interacción atienda las posturas de ambas partes. Así lo ha dicho el lunes la portavoz de la Cancillería china, Kua Chunin, en rueda de prensa en Pekín, al responder a una pregunta sobre la queja que Corea del Sur presentó a la OMC contra China. Usted sabe que estamos categóricamente contra los planes de emplazamiento del sistema de defensa antimisiles TAAT, apuntó la diplomática.
Tenemos toda la
actividad. Decir las cosas de una manera.
Ciertamente las protestas.
¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Esto es El Punto. Los brasileños, acostumbrados a los escándalos político-policiales, ahora se enfrentan a uno más, pero esta vez en el Ministerio de Agricultura.
La Policía Federal brasileña puso en marcha una enorme operación para desmantelar una trama de corrupción que involucraba a procesadoras de carne e inspectores agropecuarios del Ministerio de Agricultura y que autorizaba la comercialización de productos que no cumplían las normas de calidad, o que incluso estaban caducados o podridos. La investigación salpica a 29 compañías, incluidas las dos gigantes brasileñas del mercado interno y para la exportación, JBS y BR Foods.
Mauricio Moscardi, jefe de la Policía Federal de Brasil, destacó:
las empresas utilizaban ácidos y otros productos químicos, incluso cancerígenos, para disimular las características físicas del producto podrido y su olor. Los productos caducados, en mal estado y en algunas ocasiones cancerígenas, eran destinados también a varias escuelas públicas estatales del sur de Brasil, y un sinnúmero de niños se vieron afectados solo para satisfacer el interés económico de esta poderosa banda criminal.
Por su parte, los responsables de las compañías rechazan todas las acusaciones.
El secretario ejecutivo del Ministerio de Agricultura, Eumar Novaski, ha asegurado que los ciudadanos de Brasil no deben preocuparse por el consumo de carne. Novaski ha afirmado que se trata de casos aislados, que no ponen en riesgo la salud pública de la población brasileña.
El operativo se ha prolongado durante 2 años, ha involucrado a unos 1.100 policías y se ha desarrollado en 7 estados brasileños. La investigación también ha desbaratado una red de corrupción en la que supuestamente están implicados decenas de inspectores agropecuarios del Ministerio de Agricultura, responsables de certificar los productos.
Según el jefe de la Policía Federal de Brasil, la investigación apunta a que una parte del dinero de los sobornos revertían en los partidos políticos, incluidos el Movimiento Democrático Brasileño del presidente Michel Temer y el Progresista. No obstante, Moscardi no ha revelado de momento nombres concretos de miembros de estas formaciones salpicadas.
Los lotes de carne caducada eran utilizados para preparar embutidos vendidos en el mercado interno y también destinados a la exportación, lo que ha generado preocupación para los importadores, sobre todo la Unión Europea.
Las autoridades brasileñas están preocupadas por el posible impacto negativo que puede tener este caso en las exportaciones brasileñas, que abarcan 150 naciones. De acuerdo con las cifras del año pasado, las exportaciones de carne de ave de corral se estimaban en 6.900 millones de dólares y las de carne vacuna en 5.500 millones.
El presidente de Brasil, Michel Temer, se ha reunido con los embajadores de los principales países importadores de carne brasileña. Se trata de un intento por minimizar el escándalo por la venta de partidas de productos cárnicos en mal estado por parte de una red criminal. Temer trató de convencerles de que la carne que exporta su país pasa por estrictos controles de calidad.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico, El Punto desde Moscú. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó a Irán de pretender crear una base naval en Siria. Netanyahu reveló a la prensa que los esfuerzos de Irán para asegurar una presencia permanente en Siria fue la causa principal de su visita reciente a Moscú y que esos planes había debatido detalladamente en la víspera con el presidente de Rusia.
He planteado claramente al presidente Putin que nos pronunciamos categóricamente contra el reforzamiento de las posiciones de Irán en Siria. Vemos que Irán se afana en intensificar su fuerza armada e infraestructura militar en Siria. Todo esto entraña graves consecuencias para la seguridad de Israel, subrayó Netanyahu.
El primer ministro de Israel indicó que la presencia de Irán en Siria contraviene a los intereses de largo plazo de todos, salvo los de Irán.
La inquietud de Netanyahu es perfectamente comprensible, pero ¿qué tiene que ver Rusia con ese proceso? Se pregunta el politólogo iraní Hassan Khanizadeh, experto en problemas del Oriente Próximo y exdirector de la agencia de informaciones Mernews. El especialista estima que la causa de tal alusión obedece al deseo de meter cuñas en la cooperación estratégica de Irán y de Rusia, y explicaba.
Las relaciones de Moscú y de Teherán son definidas de estratégicas. Irán y Rusia tienen una postura común en una serie de problemas, particularmente sobre la región del Oriente Próximo y Siria. Quiero llamar la atención al hecho que Israel cuenta con decenas de bases aéreas y navales en distintos rincones del mundo. Nadie hace un escándalo de ello. Si Irán quiere construir una base en el territorio de Siria, a petición o de común acuerdo con el gobierno de ese país, ello será legal. Pero, ¿por qué genera ello de inmediato alarma y las iras de parte de la dirigencia de Tel Aviv? Se pregunta Khanizadeh.
Irán no se plantea como objetivo la creación de una base militar naval en Siria. Dicha tarea no existe, agrega Hassan Khanizadeh. Pero Irán se reserva el derecho con el país amigo que sea, entre otros, con Siria. Más aún, si para el gobierno legítimo de Siria ella va a ser necesaria, por ejemplo, para la preparación de sus cuadros militares.
Israel no tiene derecho a discurrir ni a juzgar las relaciones de otros países o de plantear algunas exigencias a una potencia como Rusia. Rusia es un Estado soberano que toma por su cuenta las decisiones de con quién y cómo organizar las relaciones, partiendo de sus intereses nacionales, indicaba el politólogo iraní. Y manifestaba la esperanza de que las declaraciones de Benjamín Netanyahu con respecto a Irán pasen al archivo en Moscú. Y punto.
Están escuchando El Punto. Todos los bancos rusos con capital del Estado que operan en Ucrania están en conversaciones sobre la posible venta del negocio. El anuncio fue hecho por Ekaterina Roshkova, subdirectora del Banco Nacional de Ucrania, en conversación con el Éter, con el canal de televisión Inter.
El Banco Nacional de Ucrania considera correcto este esquema y la ejecutiva declaró que, comillas, lamentablemente no se puede hablar en las condiciones actuales de un cierto desarrollo de estos bancos en el territorio de Ucrania.
Kiev introdujo la semana pasada sanciones contra filiales de bancos rusos en Ucrania. Blanco de las sanciones fueron las oficinas ucranianas de Sberbank, Banco Nacional de Ahorros, DBS Bank, DBTB, BM Banca y de Promimbies Bank, ligado a inversiones en la industria. Estas organizaciones bancarias no pueden sacar capitales al extranjero a favor de las personas vinculadas a ellos. Las restricciones estarán vigentes durante un año.
Quedan exentos de las restricciones dos bancos del grupo Alfa, a saber, Alfa Bank y Ukrsoftbank, Banco Social de Ucrania, que figuran entre los primeros 20 del país y que acumulan el 7% de los activos del sistema bancario de Ucrania. El regulador no los considera rusos debido a que sus propietarios claves, Mikhail Friedman y German Han, aparecen en el registro del Banco Nacional como ciudadanos de Israel, residentes en Gran Bretaña.
El politólogo Alexander Duchak considera por lo menos irracionales las sanciones implantadas por Kiev contra los bancos rusos y explica:
resulta difícil entender por qué es considerado deseable en Kiev la salida de los bancos rusos. La economía ucraniana dista de encontrarse hoy en una buena situación y cualquier pérdida en el sector que sea de la economía va a repercutir sensiblemente, más aún si se trata de la esfera bancaria. La situación en los bancos en Ucrania, sin los hechos ocurridos últimamente, era ya complicada. En 3 años, debieron cerrar más de 90 bancos. De suerte que el cierre de esta nueva partida de bancos será un golpe verdaderamente grave, indicaba Alexander Duchak.
Los bancos rusos tienen un papel considerable en el sistema financiero de Ucrania y las sanciones en su contra tendrán un efecto boomerang para Kiev, considera el exministro de Finanzas de Rusia y actual presidente del Fondo Centro de Desarrollos Estratégicos, Alexei Kudrin. Según el exministro, con las medidas restrictivas, Ucrania se crea una imagen de un territorio inestable con derechos no protegidos, lo que disminuirá por mucho tiempo el flujo de inversiones a Ucrania y perjudica los intereses del país.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.